Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire. Muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida. Este programa se llama Argentina, Buenos Augurios, a cargo de quien les habla, Germán José Álvarez Vidal. Repito, Germán José Álvarez Vidal. Este programa, Argentina, Buenos Augurios, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, va todos los martes de 21 a 22 horas. Confieso que la televisión está encendida aquí en el estudio principal de grabación de esta tan prestigiosa, espléndida, excelsa, soberbia señal, medio de comunicación masivo, y me favorece mucho esto, porque mi celular creo que tiene un mal cargador y está a 0%, con lo cual difícilmente pueda controlar la hora por ese medio, amén de la interacción con Ricardo. Y por otro lado, estoy muy contento por el desafío. Esta es la primera vez estrictamente que me ocurre. Ustedes habrán consultado las vías tradicionales de comunicación, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas 4300-0114 y 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Por las redes de difusión, ustedes estaban enterados y yo estaba muy entusiasmado con la visita del doctor Eduardo Martí, y allí escucho su voz, y allí escucho su voz. Las figuras estelares se hacen rogar un poquito. Por favor, querido, bueno, que esto sea un show en vivo. Claro, ¿sabés? Hay una inexactitud, querido Eduardo, nuestro distinguido amigo, que dice 975, ¿no es así? Y no dice 972. ¿Es por eso? Claro, porque yo, es más, yo le dije, yo llegué un rato antes de lo que te sugerí, mi querido amigo, y le dije al encargado, al guardia, por favor, tengo un invitado, que es el doctor Eduardo Martí. Ya llegó, me dijo que sí, yo subo y no está. Wow, consulto mi celular y no había ninguna clase de mensaje, y en las computadoras también no había correos. Qué raro, Eduardo Martí, esos caballeros de armadura reluciente, no puede fallar, no puede fallar.
Y dije, dejé un par de mensajes en WhatsApp, y después dije, estaba afuera.
Y después voy a salir a la puerta, ¿no? Y bueno, en cualquier caso era como abortar la misión de recuperar Puerto Argentino, tal vez, ¿no? O la recuperación de Europa.
Bueno, acá estoy, encantado de acompañarte.
Yo estoy, y la audiencia te esperaba expectante, estábamos mucho más ansiosos de contar contigo aquí esta noche.
Un placer.
Por supuesto que hicimos nuestros
se dice así, nuestros flyers o volantes divulgando, creo que no llegué a pasarte los, y son encantadores. Yo creo que de aquí a que seas un senador de la nación, o a, es más, seas no, el vice de Gloria Álvarez.
Deseame cosas buenas, no malas.
Bueno, entonces arranco con mis saludos, porque estaba diciendo buenas noches, les doy una cálida bienvenida a las vías de comunicación tradicionales, que allí puedes verlas, mi querido Eduardo, ¿no?
Sí.
Es lo que anunciamos. Uh-huh. Y en este caso, yo estaba contento y doblemente envalentonado por el desafío, porque decidí venir sin libreto, y por otro lado, dije, bien, si la visita no llega a venir, yo hago mi programa al toro. Temas tenía un montón, de hecho vengo de la legislatura hablando de cuestiones de educación en el Salón Dorado. Estuve con López Murphy, con su jefe de gabinete, Jorge San Martino, que estuvo comiendo conmigo el viernes pasado.
Ajá.
Y bueno, entonces haremos, contaré lo de Eduardo, que ya vine contándolo la vez pasada. Hablamos de Ayn Rand, hablamos del anarco-libertarianismo capitalista. Y qué mejor representante, después de saludar a mi tía Elenice Bardum Simoes, a mi camarada de armas y colega profesional Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, y en dicho carácter y como hombre de Amadeus, el doctor Eduardo Bartí tuvo la gallardía, el don de gentes, la caballerosidad de invitarme a un seminario de lujo que tenía un precio, y sin embargo yo fui invitado a todas las actividades. Y con una modalidad que ahora va a desarrollar él, tras un cierto protocolo de preguntas y respuestas, que para mí fue absolutamente innovador. Esta cuestión que donde ofició también Martín Krause de maestro de ceremonias diciendo se plantea parte de la lectura y luego cada uno de los intervinientes puede levantar la mano un dedo o dos, ¿sí? Para determinar si la intervención, si la solicitud respetuosa y gentil de intervenir es corta o larga, una innovación, y casi toda la gente venía con las páginas leídas. Yo le pedí perdón, y después fui a hacer 1000 flexiones de brazos y a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, que no leí las 66 páginas. Le dije, mira, Eduardo, solo leí las primeras 15, ¿sí? Esto me habilita para participar, y él fue muy gentil y me dijo que sí. El señor, sin más preámbulos, y sabiendo que este es un programa renacentista, con modalidades barrocas, pero con tragedias románticas que me son muy personales, es decir, abrazar la tragedia del mundo, es decir, esto se cobra migrañas en todas mis vidas, porque, digamos, yo voy a misa, voy a lo de Eduardo Martí, voy a la legislatura porteña, escribo trabajos, y todo eso, mis noches de insomnio, las noches de milonga, las traigo aquí para enriquecer el programa. Eduardo Martí es de la misma naturaleza, de la misma condición estética, moral e intelectual. Por eso vamos a triunfal es en chino. Por eso, como dijo alguna vez provocativamente Javier Milei, estéticamente somos superiores, moralmente somos superiores, intelectualmente somos superiores. Y antes de darte lugar, yo le propuse a Sandra Pita, un de Republicanos Unidos, un lema de campaña. Ya que sos farmacéutica, yo le propuse lo siguiente: cuando presidan el país las ideas liberales y republicanas, tal vez las ventas de psicofármacos, estrictamente de antidepresivos, van a caer fuertemente. Entonces, la repregunta es, ¿pero entonces las farmacéuticas o las farmacias van a ir a la bancarrota? No, no va a ser así, porque esto va a ser sobrecompensado por la venta de Viagra para celebrar la vida. Tenemos campaña. A diferencia de lo que dijo la diputada Tolosa Paz, que dijo que con el peronismo se hace el amor, se fornica. Es más delicado lo mío, ¿no?
Bastante más.
Eduardo Martí, hace uso de tus minutos de protocolo.
Agradezco la invitación. El club al que, el que te invité y participaste es un club que se llama Leer para Liderar, y lo que pretende es hacer un debate intelectual profundo sobre temas que habitualmente no se discuten. Son temas de filosofía, de ética, de política, de estética, y también temas obviamente de economía y de política. Requiere lectura previa, normalmente son lecturas de 50 o 60 páginas. La gente a la que se invita son intelectuales o presidentes de empresa o gente de buen intelecto que disfruta de profundizar en el mundo de las ideas. Generalmente hacemos las reuniones en algún lugar grato, agradable, y básicamente consiste en 20 personas alrededor de una mesa que tienen la obligación de leer esas lecturas, discutirlas con la presencia de un coordinador, y son sesiones de una hora y media cada una. Después invitamos a un orador que lo traemos generalmente del exterior, algún intelectual muy destacado. A la primera reunión vino Stephen Hicks, que es un famoso intelectual canadiense-americano, autor de varios libros, entre ellos Explaining Postmodernism from Rousseau to Foucault, explicando el posmodernismo desde Rousseau hasta Foucault.
Bien.
E invitamos a la segunda reunión a un alemán que se llama Rainer Sittelmann, que tiene también muchos libros escritos, especialmente comparando la evolución de Berlín Oriental y Berlín Occidental, cómo el comunismo detuvo todo el espíritu emprendedor, la pujanza alemana. Después invitamos a Jorge Bustamante, autor de un libro que se llama La Argentina Corporativa, un hombre de gran trayectoria, editorialista del diario La Nación, un bochazo el hombre. Y en la última reunión vino Gloria Álvarez, que es una destacada politóloga latinoamericana, que aprovechamos la visita a un congreso sobre la filósofa norteamericana y novelista Ayn Rand, y ya que estaba acá la hicimos la convertimos en speaker del club. Y después siempre hay un almuerzo de confraternidad, de camaradería, donde aprovechamos a los oradores para simplemente sacarles el jugo intelectual desde un punto de vista más informal. Ese es el club. Y paralelamente, yo estoy retirado después de haberme dedicado 30 años a Junior Achievement, que es una fundación que enseña entrepreneurship, el arte de emprender. Y lo que estoy haciendo son cursos digitales de educación sobre economía de mercado, sobre filosofía para la libertad, sobre temas de historia. Estoy armando un curso que se llama Historia de las Cuatro Revoluciones. Y por último, un curso que se llama Espíritu Emprendedor, para enseñarle a la gente el ABC de cómo hay que organizarse para poder florecer y desarrollar tu propio espíritu emprendedor. Estoy dedicado a eso.
Fantástico, fantástico. Yo te solicito gentil y buenamente disculpas. Me viene bien esta vez. Yo no quiero la televisión encendida, pero esta vez me viene bien para controlar el tiempo. ¿Tienes alguna objeción?
Ninguna.
Bien, antes de ir a la música, y dado que, fíjense, la calidad de orador y de disertante aquí de nuestro amigo fue de la naturaleza. Mándame acá, si tú quieres, por WhatsApp informalmente las preguntas para ordenar, porque, por ejemplo, muchos intelectuales de peso, de tu estatura, de tu envergadura, no quieren las preguntas previas. A lo sumo dicen, Germán, esto no lo quiero contestar o no lo sé, ¿correcto? Lo cual denota humildad, grandeza, nobleza. Otros grandes directores, por ejemplo, de orquesta, como Mario Bensecri, que vino dos veces acá y va a venir una tercera, el sábado estuve con él, que él dirigió la Sinfónica Juvenil Libertador General San Martín, en un salón de actos donde yo he cantado muchas veces en Sinfónico Corales, me dijo, mándame las preguntas, Germán, porque eso me ordena la exposición y viene con todos los libros, el blog de notas, ¿no es así? En el caso, fíjense, de lo destacado de la figura de Eduardo, él viene como viene, ¿sí?, con un marco referencial de preguntas, pero sin ninguna papeleta. Todo lo tiene adentro de la cabeza.
Que las preguntas, te soy franco, no las recibí. No sé por qué bien.
Bárbaro, entonces, bienvenido.
Así que estoy como Adán, así que estoy, pero estoy preparado, estoy canchero. Tuve un programa de televisión muchos años.
Bien.
Y en el cual improvisaba.
Bien.
Y he sido profesor universitario en el aula B de la Facultad de Derecho explicando economía de mercado a montoneros y arpianos durante épocas bravas, así que si he logrado manejar esas clases, creo que me arreglo con las preguntas.
Perfecto. Entonces, porque por la dinámica, vamos a un primer espacio musical. Los martes, nuestra aproximación a lo complejo, a lo sofisticado, a lo excelso, no es música clásica tradicional como los lunes y los miércoles. Los martes hago Génesis. ¿Tenés objeción?
Al contrario, me encanta.
Música maestro. ¿Te gusta la dinámica? Excelente ese cierre. Bien, entonces, para recuperar cierto orden y protocolo y ceremonial, hay una parte que venía, ¿sí? Él, mi amigo Eduardo Martí, contestó la segunda, ¿sí? La primera era que contara sus carreras, que estudió, cómo se llama, ya sabemos, ¿sí? La segunda era lo que ya nos contó, pero que lo puede repetir, porque quizás todos querramos volcarnos masivamente a las actividades de la Fundación de Responsabilidad Intelectual y la Ayn Rand Foundation. De hecho, creo que tuviste el fin de semana pasado, viernes y sábado, una actividad, y a esa no me pude sumar. Tendría que haber consultado a tiempo con la doctora Alba Orellana, bueno, lo que fuere. No importa, creo que tendré otras chances.
Sí.
Bien, entonces, la primera pregunta es que se presente. La tercera, le adelanto al público, generando expectativa para que siga alto el encendido, es, dado que había 20 o 25 personalidades destacadas en aquella mesa, ¿sí?, incluyendo a Luis Rosales, incluyendo a Eduardo, incluyendo a Martín Krause, a quien lo tengo como referente vinculado a Alberto Venegas Lynch, hijo, y a la SADE, y a esa corriente, ¿no es así?, y traer a Hayek a la Argentina, y había liberales católicos, y había ex afiliados a la UCD, que nos invitaron a todos a un acto el sábado, y estaba Celia Perkins, y estaba el empresario Oromí, y el empresario, iba a decir McIntosh, sino Mashwitz. En todo ese contexto hay liberales clásicos, John Stuart Mill, James Mill, Adam Smith, David Ricardo. Está, por supuesto, sí, y yo le decía en chiste, cuando vos lo veis a Martín Krause, la cara de buenazo, ¿sí?, es el típico liberal con sensibilidad social, el argumento de los ucedeístas de los 80, ¿no? el de derecha buena gente, ¿no? Y claro, como si fuera mala gente, ¿no? La pretendida sensibilidad del de izquierdas, ¿no? Lo que fuera. Todo se justifica en los actos, ¿no? Si uno es filántropo, altruista, buena gente, es lo único que lo define. Entonces, si él es liberal clásico, o tirando hacia una suerte del socialismo de la señora John Stuart Mill, Martín Krause me dijo, sí, yo me parezco mucho a John Stuart Mill porque mi mujer me tiene saltando, ¿no? Bueno, de hecho, la mujer de John Stuart Mill introdujo una suerte de socialismo, educación en paralelo, hombres y mujeres, el voto femenino, quería eso, como los primeros socialistas nuestros. O si él es escuela austríaca, ¿sí? Y hay muchos matices austríacos, ¿no? Von Baberg, Visser, Mises, Hayek, primero fue liberal político y fue luego liberal económico y debatió con Keynes. O él es Marshall. ¿Qué sos?
Yo soy un radical por el capitalismo.
Nunca escuché eso.
No, nosotros cuando arrancamos, éramos chicos, 17 años, con Juan Carlos Kachanowski y con Alejandro Chafuén, íbamos al Centro de Estudios sobre la Libertad que había fundado Alberto Venegas Lynch padre, y Alberto Venegas Lynch padre había fundado ese centro que traducía las obras de Mises, La Acción Humana o Socialismo, La Mentalidad Anticapitalista o muchas de las obras de Mises. Había traducido también obras de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, había traducido de Henry Hazlitt, La Economía en una Lección, obras clásicas, a Bastiat, La Ley, todas esas obras Venegas Lynch las había traído de Estados Unidos por influencia de su amigo Leonard Reed. Leonard Reed era el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, había fundado Foundation for Economic Education, una fundación que estaba en las afueras de Nueva York, y que se había especializado en tratar de rehabilitar, de tratar de volver a poner en vigencia lo que era la economía de mercado. Para eso había invitado a Ludwig von Mises, y lo trajo de Austria, y le consiguió un puesto en la Universidad de Nueva York, donde explicaba economía austríaca en un doctorado que dictaba mitad en inglés, mitad en alemán. Alumnos de ese doctorado fueron Israel Kirchner, que fue decano de la Universidad de Nueva York en el programa de economía austríaca, Murray Rothbard, que es después el padre del movimiento libertario, y Hans Engels, que era un alemán que había sido, su avión había sido tirado por las fuerzas aliadas en Europa, porque formaba parte del ejército alemán, fue preso a un campo de prisioneros al sur de Nueva York, y cuando terminó la guerra y se lo soltó, aprovechó para completar el doctorado con Mises, y después consiguió ser nombrado decano de una pequeña universidad, una hora de Pittsburgh, que se llamaba Grove City. Venegas Lynch, amigo de Reed, invitó a Mises a Buenos Aires, dio 6 conferencias acá en Buenos Aires famosas. Después, junto a su hijo, también lo trajeron a Hayek y lo trajeron a Senholz. Y Senholz, cuando estuvo en Buenos Aires, dijo, yo voy a becar alumnos para estudiar en mi universidad. Y el primero en ir fue Alejandro Chafuén, que después fue presidente de la Fundación Atlas en los Estados Unidos mucho tiempo. Hoy es presidente de la Fundación Acton en los Estados Unidos. Juan Carlos Kachanowski, fui yo, y algunos otros destacados intelectuales. José María Barbia, que fue diputado por la UCD, Luisa Sorraquín, hubo Ponciano Vivanco, hubo un grupo, Eduardo Zimmerman, que fue rector de la Universidad de San Andrés. Cuando volvimos, el hijo de don Alberto nos contrató para trabajar con él en SEADE como profesores, y fuimos adjuntos de la cátedra de Alberto en la Facultad de Derecho. Todos nosotros trabajamos mucho tiempo formando abogados y explicándoles economía de mercado. Entonces, yo como profesión soy economista y me recibí con Senholz en Estados Unidos y soy contador público. y tengo muchos años de docencia en la Universidad de Buenos Aires. Después también acepté una invitación de la Universidad Francisco Marroquín y después desarrollé un proyecto en Estados Unidos para traer una fundación, que es la Fundación de Educación Económica y de Negocios más grande de los Estados Unidos, que se llama Junior Achievement, que enseña el arte de emprender proyectos. La dirigí aquí en la Argentina 30 años, le dimos clase a 1 millón de alumnos y me retiré hace 3 años, pero como me aburrí en casa, dije voy a seguir en la lucha por las ideas y organicé esta nueva fundación que se llama FREE, Fundación para la Responsabilidad Intelectual, que básicamente hace cursos digitales de educación. Acabo de terminar el primero, que es un curso de economía de mercado, que lo estoy utilizando para explicar economía de mercado a futuros dirigentes políticos de los grupos de Espert, de Milei, de Carrió, de Macri, de López Murphy, de Alzogaray. Es decir, todo chico joven que tiene militancia política e interés en aprender los fundamentos de la economía de mercado, hoy lo estoy intentando entrenar con este curso. Y tengo el club al que invito a intelectuales que tienen, les divierte la discusión de ideas en profundidad. Entonces, ¿cómo me defino? Hemos tenido todos nosotros formación de economistas austríacos, la línea que vos mencionaste, es decir, Karl Menger, Eugene von Bawerk, von Wieser, Ludwig von Mises, que es el intelectual más influyente de la escuela austríaca, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Hans Engels, Israel Kirchner. Eso es lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía. Y después, hace 30 años que vengo estudiando filosofía, y en filosofía, después de Tomás de Aquino, después de Aristóteles, Tomás de Aquino, John Locke y los padres fundadores de Estados Unidos, básicamente Benjamin Franklin o John Adams o John Quincy Adams o Madison o Hamilton, yo te diría que, y Thomas Jefferson, por supuesto, bien, yo te diría que la persona que más respeto y más admiro es una filósofa ruso-americana llamada Ayn Rand, que durante el siglo XX revolucionó la esfera de la filosofía. Poco a poco ha ido esparciendo su fama y su influencia, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y lo que hizo fue transformar toda la filosofía. Entonces, ¿a favor de qué estoy? Estoy a favor de un gobierno limitadísimo, que básicamente se dedique nada más que a la seguridad, a la defensa de los derechos individuales, vida, propiedad y búsqueda de la felicidad, y que trate de financiarse en forma voluntaria. Es decir, que no imponga impuestos, sino que encuentre mecanismos de recaudación que no le toque el bolsillo a la gente. Al lado de lo que tenemos, que le saque al 50% a cada argentino, esto sería una utopía si vos querés, pero yo trabajo para que dejemos a los argentinos en paz, confiado en que la capacidad de los argentinos y el espíritu emprendedor convertirán este país en la maravilla que fue a principios del siglo XX.
Fantástico, fantástico. Sí, es decir, me parece que nuestro amigo el doctor Martí habló de la protección de los derechos naturales, ¿no es así? La propiedad. Sí. Claro, pero cuando lo presentás como naturales es la propiedad, la libertad y la vida.
Sí.
Es la presentación de Milei, no estoy tratando de contradecir en absoluto.
Sí, no.
Siempre me gusta enriquecer, y aparte sería muy mal gusto, ¿no?
No, perfecto, me encanta que...
Si vos me dijeras que la camiseta de River es azul y oro, te diría, mira, creo que no, pero siempre hay que hacerlo con delicadeza, nunca oponer la contradicción al invitado. Aparte siendo un intelectual de peso que tiene la gentileza de distinguirnos, de diferenciarnos viniendo aquí. Muy bien. Querrías ir a la música, ¿sí? Antes quiero dejarte planteado, yo siempre me quedo con la espina, ¿sí? No vamos a volver a hablar del Che, por favor. Pero estando en el Hotel Club Francés, yo siempre enaltezco, me gusta ungir a la Revolución Francesa. Tengo una novia platónica francesa milonguera que viene en abril 2023, ¿sí? Y liberté, égalité, fraternité, entendida como la solidaridad social. ¿No crees en los jacobinos? ¿No crees en la Revolución Francesa, que fue tal vez la primera revolución liberal burguesa, que tal vez desgraciadamente devino en la primera dictadura del proletariado? Te lo dijo así, flotando, ¿puede ser?
Pero cómo no.
Música, maestro. Gracias, Ricardo. Bien, por un instante, como dijo Lord Kelvin, yo no me puedo resistir a la que me urge cuantificar, porque como tú sabes, en los frontispicios o lo que fue al inicio de los capítulos de todos los libros, siempre hay citas brillantes, y Lord Kelvin decía, más o menos así, porque mi orgullo intelectual me lleva a reversionar todo, a menos que sean los sagrados evangelios, ¿no es así? Aquel científico que no es capaz de cuantificar o medir las variables objeto de interés de su disciplina no es un científico, sino más bien un acariciador de bolas de cristal o un chamán. No es un científico. A un chamán incluso a veces le puede ir mejor en la vida, casarse con las mejores mujeres, estoy bromeando, ganarse el PRODE, pero no es un científico. Y le invito a la población a distinguir entre científicos como Eduardo y chamanes, ¿de acuerdo? Y a la hora también del voto o del auspicio, vayan por los intelectuales y no por los chamanes. Mensaje, estoy apelando a la solidaridad y a la inteligencia del pueblo. Y por supuesto saludo al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, amigo, fiel, leal y devoto escucha de mis programas. Nos hicimos amigos a partir de que yo doy mi celular al aire, no tengo ningún problema. Y quería escucharte. Cuantificando, creo que lo que apuntó nuestro amigo es que probablemente, incluso como convalidado por Ricardo López Murphy esta tarde, sí, tal vez trabajemos 70 u 80% del año para el fisco, que es el que desahorra, de tal suerte que lo que la sociedad no compra en maquinarias lo compra en títulos públicos. Esto es insostenible. Pero yendo a los números, ¿sí? Entonces, si el Estado es 42, 45, 50% del PBI y trabajamos 70%, 80% del año para el fisco, es una cuestión insostenible. Y con Ricardo aquí discutimos que tal vez llevar el peso del Estado en 15 o 20 años que retroceda 20 puntos, volver a los niveles mal o bien de Menem, 22, 25% de G dividido PBI. Ahora el micrófono es tuyo.
Totalmente de acuerdo, me trajiste a la realidad, a tratar cómo está la economía hoy en día. Coincido con Ricardo, obviamente, el peso del Estado es enorme, pero no es obra de la casualidad. Venimos trabajando ideológicamente en incrementar el tamaño del Estado basados en una ética errónea, que es la ética del altruismo, la ética del sacrificio por el prójimo, que los liberales del siglo XX, del siglo XIX, no supieron defender. Vos mencionabas a John Stuart Mill, yo te agrego a Herbert Spencer, te agrego a Jeremy Bentham, te agrego a Adam Smith. Todos pensaban que lo que debía imperar era lo que se llama el utilitarismo, el mayor bien para el mayor número.
¿No te gusta eso?
No, fue un grave error. Fue un grave error porque eso deja la puerta abierta a la interpretación de qué es el bien común y de qué manera, en la medida que lo oponen al bien individual, se le permite al Estado avanzar sobre los derechos individuales para garantizar el bien común. De allí al fascismo del Duce Mussolini y al comunismo de Lenin y Stalin tenés un solo paso. De allí al fracaso del siglo XX, la destrucción del capitalismo en media Europa y en gran parte del mundo, había un solo paso. No es compatible el capitalismo y la economía de mercado con una ética que lo que pregona es que los seres humanos no tienen derecho a la búsqueda de su felicidad y que sus intereses tienen que estar subordinados al bien común. No es compatible una economía de mercado con Bergoglio. No es compatible una economía de mercado con la mayor parte de las encíclicas como Fratelli Tutti que emanan de la Iglesia Católica. Lamentablemente no podés tener las dos cosas. O tenés intervencionismo y socialismo, que es lo que viene practicando Latinoamérica, influenciado por los jesuitas y por la Iglesia en general, o tenés capitalismo e individualismo, y que está basado en el autointerés racional. No podés decirle a la gente que está mal ganar plata y que es más difícil que un rico entre a los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, y al mismo tiempo querer tener economía de mercado. Si lo que es bueno es ser pobre, entonces lo que haces es pobrismo y vas a llenarte de villas miserias y vas a congratularte que los argentinos son pobres. Entonces vas a llegar al nivel de los cubanos o de los venezolanos que ganan un dólar por día. Estamos cerca, estamos en camino, nos hemos esforzado por seguir esa doctrina. La clase media argentina se resiste, gracias a Dios, y obviamente confundida, porque su ética es la ética de los jesuitas, pero al mismo tiempo tiene empuje, tiene espíritu emprendedor y le gusta el capitalismo, entonces nada entre estas dos aguas. Que es lo mismo que me preguntaba sobre la Revolución Francesa. Tenés a Rousseau por un lado, y tenés a Monsieur Danton, y tenés a Robespierre, y tenés a Saint-Just pregonando la importancia del bien común y que la asamblea tiene que decidir qué es lo que es bueno para todos.
El Comité de la Salvación Pública.
Exactamente, y si eso implica avanzar sobre los derechos de las personas y aquel que se resiste tener que guillotinarle la cabeza al mejor estilo Rosas, entonces procedemos y avanzamos. Ahora, esa parte de la Revolución Francesa se contrapone con la tesis de Voltaire o con la tesis de Montesquieu, con la influencia de Tocqueville, con la influencia de Frédéric Bastiat, que es posterior, con la influencia de Juan Bautista Say. Son dos revoluciones distintas. Una, la que proviene de la influencia sajona, de la influencia anglo, que básicamente proviene de la Revolución Industrial, perdón, de la Revolución Gloriosa de 1688, que le puso un límite al poder del rey en Inglaterra, de la Revolución Americana, inspirada por Thomas Jefferson y por Benjamin Franklin, por John Adams, por John Quincy Adams, por Hamilton, por Madison, que básicamente consagran los derechos y le dicen, usted, Estado, es un servidor de la gente, no está allí para imponerle condiciones. Tiene que garantizar los derechos individuales. Toda persona tiene derecho a los frutos de su trabajo, a su propia vida y a buscar su propia felicidad.
Absolutamente.
Y usted lo único que tiene, la única función que tiene el Estado es proteger esos derechos. No puede meterse en las actividades económicas o en las actividades sociales de las personas. Lo único que tiene que garantizar es el principio político esencial que debe regir en toda sociedad libre. ¿Cuál es? Ningún. Perdón.
No, por favor.
Vale.
Bien, pero bravo, si esto te genera este programa.
Ningún ser humano tiene de. Perdón.
Vení 10 veces, por favor.
Ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Si me pegás, me puedo defender, claro que puedo. Te puedo dar un buen piñote en el medio de la nariz. Lo que no puedo es iniciar la violencia. Eso consagra la Constitución Americana y consagra la Constitución Argentina Villalverde y Sarmiento. No fue casualidad que pasamos de menos de 1 millón de habitantes a 6 millones de habitantes en 30 años, poblamos la Argentina y la convertimos en un emporio. Seguimos principios que son acordes a la naturaleza humana. Y obviamente, como no entendimos esos fundamentos, avanzamos en la idea jesuita del bien común y del altruismo y del prusianismo que se reflejó en toda la corriente posmodernista que viene a atacar a esos filósofos ingleses que te mencioné antes, y ahí tenés a Kant, tenés a Hegel, tenés a Marx, y tenés a Heidegger, y tenés a Fichte,
así
y tenés
es
a toda la corriente alemana que desemboca en Adolf y desemboca en el fascismo. Entonces, o vas para un lado o vas para otro. No te puedes quedar en el medio porque en general cuando mezclas buen alimento con veneno terminas envenenado, que es lo que nos viene pasando a todos los latinoamericanos. ¿Por qué? A pesar del éxito chileno en el desarrollo, votan a Boric. Porque no entienden los fundamentos del capitalismo. Quieren juntar altruismo con capitalismo. No funciona. ¿Por qué en Colombia, que más o menos venían
¿Estás
bien?
¿Estás realmente pensando eso? Hay ricos que son filántropos y altruistas y promueven el bien común.
Pero la manera de promover el bien común de Steve Jobs es darte el iPhone que tenés en tu bolsillo y comunicar a medio planeta bajando los costos de comunicación.
O sea, auspiciar mi
no
programa.
Es, no es donar, no es donarle a la ONU como ha hecho el de CNN, $1,000,000,000. Se reconoce a los ricos por las donaciones que hacen, y esas donaciones no son lo que a mí me inspiran respeto. Lo que me inspira respeto es la creación de valor a nivel mundial que logran todos estos hombres inventando cosas y que permiten que hablemos vía electricidad por estos micrófonos, estemos iluminados por la luz que nos lleva y viajemos en automóviles. Cuando hace 200 años y durante 10.000 años, o cuando bajamos de los árboles hace 100.000 años, hemos vivido como bestias, sin ninguno de esos confort, con un promedio de vida de 30 años, mal alimentados, con hambrunas y pestes periódicas. El milagro del capitalismo requiere que respetemos la naturaleza humana, el autointerés racional, y no que lo andemos persiguiendo con visiones altruistas al estilo Madre Teresa.
Bien. Seguí adelante. Yo quiero de luego meter un bocadillo en mi propio programa. Dale.
No, básicamente, la Argentina, a mi juicio, mientras no revise su código moral, y el código moral es el de los planes sociales de doña Carolina Stanley, o yo los cuido de Macri, o... obviamente el kirchnerismo, en donde hay una necesidad hay un derecho, como decía Sarney en Brasil, todo pelo social. Mientras tengas esa filosofía, te hundís. Lo explica perfectamente también Lori Zanatta, el boloñés de la Universidad de Bolonia, que escribe maravillosamente sobre las causas del deterioro de América Latina. Lo explica García Hamilton, lo explicó Guillermo Yates, lo explicaba Armando Rivas. La improductividad de América Latina es producto de una ética mal entendida. Si vos no tenés derecho a disfrutar de tu propia vida y relacionarte con los demás en términos de seducción, vos me haces sentir bien y yo te hago sentir bien. Lo que caes es en una sociedad que se basa en violaciones. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. Eso es la sociedad argentina hoy en día. Es una sociedad basada en la fuerza de los sindicatos mafiosos que extorsionan a la población, en políticos que se llenan la boca del bienestar, son todos ricachones, la famosa casta.
De esto hablé yo en mi primera intervención, ¿te acuerdas? En tu congreso.
Sí, que se vive de la gente y... la gente no atina a defenderse porque en realidad se siente culpable. Y la culpa nace del pecado original, la culpa nace de la idea de que está mal ganar dinero y de que tenés que sacrificarte por los demás. Esa ética no es compatible con una economía de mercado que progrese. Si insistimos en decirle a la gente que tiene que sacrificarse por el bien común, estás en el horno. Seguiremos pobres y miserables, acentuando nuestro camino hacia el abismo.
Yo creía, quiero creer que sobre fines del 19, sobre todo principios del 20, el orden liberal conservador nos llevó a las máximas glorias en cuanto a cifras macro y teníamos también el progreso de las ideas, el primer escaño socialista, Palacios, de toda Sudamérica. Es decir, convivía la idea de la sensibilidad, el progreso social y el orden liberal conservador que generaba crecimiento, bienestar y atraía a todos los habitantes del mundo en lugar de lo que sucede ahora, que se expulsa a los mejores talentos.
Pero fíjate que Palacios y el socialismo en general, incluso Yoldi, no sé si te acordás
sí,
de Yoldi.
Sí, por supuesto.
Esos buenos socialistas estaban en contra de la creación del Banco Central, estaban en contra de la Junta Nacional de Granos, de la Junta Nacional de Carnes.
De los aranceles sobre los alimentos.
De los aranceles, y estaban en contra de la ley de impuesto a las ganancias incluso. Muchos de esos socialistas comprendían que darle el poder al gobierno, como decía mi profesor Senghols, confiar nuestra moneda a los gobiernos es como confiar nuestro canario a un gato hambriento.
Bien.
Entonces, en la medida que favoreces el incremento del gobierno y el tamaño del gobierno, disminuyes el área de desarrollo humano. ¿Sabés lo que decía Borges? Decía, la libertad es el espacio que requieren las almas.
Muy bien.
Entonces, si el alma argentina la asustás y le decís que tiene que sacrificarse, se achica. Y entonces ahí aparecen los patrones de estancia que te dicen, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. No necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar en paz, que nos saquen regulaciones, que nos saquen impuestos y que den rienda suelta al espíritu creador argentino y al espíritu emprendedor, que es gigantesco. Este país con 10 años que le saquen el peso del elefante que lleva encima, que es el peso de los políticos y de los sindicalistas mafiosos, empieza a producir, empieza a funcionar, pero necesitas sacarle el peso y que el argentino deje de sentirse culpable por intentar ser feliz, ganar plata y salir adelante.
Muy bien, ¿vamos a la música? Bien, ¿qué música escuchamos hoy? Muy bien, What Gorilla, ¿qué gorila? Compuesta por Phil Collins y Tony Banks. Luego, All in a Mouse's Night, todo en una noche de lauchas. Sí, mouse y ratón. Compuesta por Tony Banks. Ambas obras están incluidas en el noveno álbum de Genesis o Genesis, titulado Wind and Buggering, publicado en Londres en 1976. Formación: Phil Collins, frontman, voz principal, batería y percusión, Steve Hackett, kalimba, guitarra clásica con cuerdas de nylon, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, bajos eléctricos de 4, 6 y 8 cuerdas y acompañamiento vocal. Tony Banks, piano eléctrico, Fender Rhodes, gran piano acústico Steinway, órgano Hammond, Melotron, sintetizadores y acompañamiento vocal. Muy bien, ¿cuántos minutos me quedan? 2. Muy bien, que es una suerte de viva Perón, es la consigna que hacemos aquí. Bien, 1 minuto y medio te lo dejo a vos y el resto para saludar. Una de las preguntas es, misceláneas, todo lo que vos quieras agregar, y si sentiste que este reportaje fue hospitalario, si las preguntas fueron medianamente inteligentes, decime que no, si querés.
No, te digo que sí, que hay muy pocos programas de estas características donde el periodista tiene un bagaje cultural tan amplio que va desde entender de la Revolución Francesa hasta conocer los principales integrantes de la escuela austríaca, así que no tengo más que felicitarte. Y además que permitís que el invitado se explaye a su gusto, así que he torturado a tu audiencia con párrafos bien largos. No, fue un gran placer compartir este tiempo contigo y a tu disposición. Cuando te quede un espacio, encantado, vengo a visitarte y seguimos charlando. Feliz.
Sí, quedó muchísimo. Por ejemplo, en los entretelones, en el backstage, yo le comentaba a mi amigo, el doctor Eduardo Martí, Martí es la pronunciación correcta, ¿no? Sí. ¿De qué origen es?
Francés.
Francés. Martí. Vive la France. Viva mi novia Patricia Bass de Orange. Bueno, que baila en Ginebra, en las milongas, que están tan cerquita, todo está cerca en Europa, que cómo compatibilizar mi vocación borgiana por ser una persona que desea un mínimo de Estado y un máximo de individuo, o tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario para armonizar la sociedad. Él me va a decir esto que no en la próxima. Yo le decía, ¿cómo compatibilizar mi formación militar y mi formación católica del tipo San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda ahora, querido? Un minuto exactamente, 30 segundos para vos, 45 y 15 para mí.
Tenés al médico brujo y tenés a Tila. No funciona una sociedad basada en la cruz y en la espada. Necesitas una sociedad que esté basada en la comprensión de que una persona es un animal racional. La razón no funciona en ámbitos de coerción. Tenés que dejar que la gente piensa y decida por sí misma. Lo único que tenés que velar es que ninguno pueda iniciar la violencia, que pueda atacar, que pueda estafar, que pueda violar, que pueda matar. Esa es la función del Estado. Entonces, no es que necesitas un mínimo de Estado, necesitas un super mínimo. Necesitas simplemente que aquello que tiene que hacer, que es defender a la gente, que lo haga bien y que no haga nada más. Si permitís que se cuele el Estado más allá de esa función, fuiste. Porque a partir de allí tenés la tercera posición. Tenés empresas del Estado, tenés los mecanismos de subsidios y hundís al país en estos esquemas socialistas en los que se hunde Latinoamérica.
Muy bien. Buenas noches y bendiciones. Gracias.
Un abrazo y gracias por la invitación.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.